Entre Hombres, México.
Años, la serie dedicada a explorar el tema de la masculinidad en nuestro país pasó por varios formatos aquí en Radio Educación, hasta que en el año 2013 el equipo de producción rompió con todos los esquemas probados y los cuatro periodistas que lo producen concluyeron que el tema tenía que evolucionar y ser explorado justamente en diversos estados de la República, no solamente en la capital. Con el nuevo proyecto nos propusimos registrar testimonios de todas aquellas personas que desde la academia, la investigación y el activismo social estuvieran involucradas en el tema de la masculinidad en todo el país. El trabajo realizado durante 5 años nos permitió elaborar un espacio interactivo en Internet que nos ha abierto las puertas de diferentes grupos que se ocupan del tema en América Latina y Estados Unidos. Tal situación nos lleva a dar un nuevo giro a la serie que ahora busca propiciar la creación de una red de medios de comunicación que a corto o mediano plazo nos lleve a explorar la colaboración multimedia y, ¿por qué no?, una plataforma transmedia. Con el propósito de conocer la opinión que tienen de esta idea colaboradores y directivos de otros medios que se encuentran aquí en la capital, pero también aquí con nosotros, saludamos... Estamos esperando a Rosario Manzanos, de Prensa, Emiliano Pérez Cruz, que ya se encuentra aquí. Emiliano, muchas gracias por ser cómplice tantas veces y en esta serie.
¿Ustedes para qué? ¿Por quitarme lo machito?
¡Qué insistencia! ¿Se puede?
De radio. Sabios, pero todavía.
De radio tenemos aquí a Carmen Limón, directora de producción de UNAM, de Radio UNAM.
De programación.
De programación.
Hola, ¿qué tal?
Y a la queridísima y entrañable Patty Kelly, que
¿cómo
es
están?
De las fuerzas básicas de Radio Educación, que impulsó este tema del género hace muchos años. Uh-huh. Bienvenida, Patty. Muchísimas gracias.
Gracias, Pita. Un honor estar con ustedes y en esta estación.
Y en este lugar, ¿verdad?
En esta casa.
No ha llegado tampoco Eduardo Martín González, que es de UAM Radio, pero esperamos que se incorpore. Creo que ya llegó. Pues uh-huh. Pásale, por favor. Aquí pásale. Y para que pueda saludar también. Y pues muchísimas gracias, ni más ni menos que Armando Casa, cineasta y director de TV UNAM. Te agradecemos de verdad todas las gentilezas que tienes para con nosotros allá en TV UNAM y la disposición siempre tan gentil de acompañarnos aquí en las aventuras de Radio Educación. Bienvenido, Armando.
Muchas gracias.
Muy bien. Pues gracias a todos ustedes por aceptar esta invitación a la cabina José Vasconcelos, espacio de Radio Educación, que a partir de este momento se convierte en un conversatorio. No sé si han visto que la lengua dice que sí puede ser que se encuentren personas y digan sus ideas como lluvias de ideas. Y hay quienes dicen, no, un conversatorio es el espacio donde se reúne la gente a conversar. Pues hagamos las dos cosas, ¿no? Convirtamos el espacio y conversemos, para que el diálogo nos lleve a un primer y fructífero encuentro. El primero, pienso yo, de muchos más. Bueno, vamos a arrancar. Este programa tendrá 4 ejes temáticos: la violencia, el lenguaje, la comunicación y red de medios por la paz. Empezaremos cada uno de estos espacios, iniciará con una pieza sonora que armaron los compañeros que son reporteros, realizadores, guionistas, y en este momento todos se están encargando de las plataformas, se están encargando de la producción, que son Elizabeth Cárdenas y Hugo Enrique Sánchez. Vamos con una pieza sobre la violencia, donde hemos reunido ahí testimonios de académicos, de gente, no sé, en este caso no recuerdo si hay gente que entrevistamos en la calle, pero son piezas que en un solo plano sonoro nos llevan a un pequeño recorrido de lo que se ha dicho aquí en algunos de los programas de Entre Hombres México. Iniciamos.
El entrenamiento para volverse un varón verdaderamente masculino les obliga a los hombres a desarrollar características guerreras, el desafío al peligro, la supresión de los sentimientos ante el dolor ajeno. Es un mandato cultural que no solo liga la masculinidad con valentía, sino también la masculinidad con agresión. Creo que lo importante a comprender desde una perspectiva de género es que no solo matan y torturan por dinero, sino que también buscan dignidad y autoafirmación entre sus compañeros de que los reconozcan, ¿no?
Al barrio, para mí hacer eso ahora es necesario, ahora que nos sigue matando el dictador. Se trata del honor que se pierde, el respeto y el amor.
Quienes son sacrificados, como estos jóvenes halcones, no generan un interés ni siquiera en cuanto a las políticas de derechos humanos. Que sean varones en su gran mayoría lo explica el mecanismo de desechabilidad masculina. Los jóvenes varones siguen la tendencia local de que un jale en la mafia, o la perra, o la maña, como le dicen allá, es una forma de evadir la pobreza y la falta de perspectivas en su desarrollo. Esta actitud es fomentada por los varones, pero también por las mujeres, porque la mafia es una actividad cultural al mismo tiempo que una economía en la localidad.
En esta obertura barrial existe una vecindad con el número 41. En esta vecindad yo nací y aquí inicia el origen de mi vida y de esta investigación. Yo hablo de tres líneas. Uno es cártel o grupo, ¿no? Que es un grupo de personas dedicadas a esto. Segundo son las familias. Familias que nacen en Tepito y deciden tomar el labor de este tráfico, y los freelancers del narco, que son sujetos que actualmente se están presentando y que trabajan las drogas, ya no dentro de Tepito, sino se están moviendo fuera y las están llevando a otros lugares. Entonces, la violencia suscitada por el poder de la clientela cae en manos de las matronas. ¿Quiénes son las matronas? Pues son las mujeres. O sea, el poder de la purgación se pierde. Entonces, como los hombres empiezan a entrar en las cárceles, las mujeres toman el poder del narcotráfico en Tepito, ¿no? Muchos de los hombres terminaron en la cárcel, muertos o locos por el alto consumo de su propia mercancía. Tras los nuevos vendedores y cada vez la situación económica precaria, daba paso a jóvenes de toda clase, raza, sexo, identidad de género, sumados a estos la llegada de nuevas drogas estéticas y compactas.
Frente a este panorama desolador, yo lo que añoro es un movimiento transfeminista capaz de proponer también un ellas por ellos y acompañarlos en que puedan bajarse de ese modelo de virilidad exacerbada.
Aquí un breve panorama. ¿Qué opinan de lo que nos muestra este programa sobre la violencia, que generalmente está asociada a los hombres, cuando hoy estamos viviendo una violencia estructural desde abajo, desde los cimientos? Su nombre, ¿quién empieza?
Yo empiezo, si quieres, Patricia. A mí me impactan dos cosas. Uno, que se comprueba, porque este es material reciente, este es un material de hace unos minutos, podría, en cualquier calle de la Ciudad de México, en cualquier espacio. Uno, la violencia como identidad masculina, como parte de esa identidad masculina. Y la otra, la complicidad femenina, porque la violencia no es privilegio de los hombres, se le ha dado, se le ha culpado, se le ha autorizado, pero no es solamente privilegio, no es solamente privilegio de los hombres. Entonces, cuando oía esto de las matronas, me quedaba pensando, bueno, ¿qué tan violentas podemos ser las mujeres? Quizá no tenemos la fuerza física, quizá, no lo sé, pero la fuerza psicológica, la fuerza verbal, ese poder, ahí tenemos el primer lugar. Esa es la primera reflexión que...
Son tres minutos, sin embargo, claro. pudimos asomarnos a un panorama en el que están mezclados testimonios, investigadores, porque aquí, por ejemplo, podemos decir que en este primer documento, ahorita busco los nombres, está personas que tienen 20, 15, 10, 25 años estudiando el tema de género que atraviesa las masculinidades. ¿Quién más quiere hablar? Emiliano Pérez Cruz.
A mí me recordó a mi barrio, la infancia, Ciudad Nezahualcóyotl en sus inicios, Y tengo la leve sospecha de que en sus inicios es una ciudad impulsada, organizada, fundada, reforzada, y qué es lo que es, por mujeres. Los hombres salían tempranísimo de a trabajar, regresaban en la noche y se acababa la función, la cual era solamente proveedor y verdugo, ¿no? Entonces, en esta situación, uno es producto de su madre, o no tuvo, y se siguió de filo y agarró malas landres. Pero a final de cuentas, yo creo que este haber estado en manos de la mamá te ponía en una situación muy distinta a otras situaciones que fui conociendo más adelante, ¿no? Es decir, no me resultaba lo mismo encontrarme con la violencia de una clase media de Valbuena, de la Moctezuma, de la Pantitlán, con la que teníamos acá, que era ahí sí profundamente estructural en sus inicios, ¿no? Ahora tenemos de todo, y de todo es de todo. Estas matronas, estos dealers, estos distribuidores en las esquinas con sus bolsitas mariconeras colgadas, etcétera. Entonces, todo esto sí necesariamente te conforma un ámbito de violencia que convive pacíficamente con la violencia cotidiana que damos como normal, ¿no? Es violento para carecer del transporte suficiente, o hacinamiento, o llegar al metro Pantitlán y que te encuentras 800,000 personas en la mañana queriendo ingresar desde las 5 hasta allá, porque tienen que llegar a chambear, y entonces todo es patada y trompón. Entonces, esto, pues obviamente llegas a la chamba, llegas al DF y vas ya cargadito con ganas de a ver quién se me pone enfrente, ¿no? Y este a ver quién se me pone enfrente irá con toda una educación sentimental detrás, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la violencia?
Yo creo que también
ponen, Carmen Limón.
Yo creo que también pone en evidencia algo que hemos vivido, por lo menos los presentes, desde que nacimos. En efecto, ahí está la violencia de los dos lados. Hay quien la maneja de una forma, y el que evidentemente la exhibe o la ha exhibido es el hombre. Y está normalizado, ¿sí? ¿Quién sabe quiénes sean más violentos? Hombres o mujeres. Como dice Emiliano también, vivimos con las madres, todos, las mujeres mamando esa violencia de una forma, los hombres de otra, pero ahí está, y normalizado del lado de los hombres.
¿Qué tanto se está viendo esto en los medios?
Armando Casas.
Gracias. Pues mira, hablando de educación sentimental, como bien dice Emiliano, uno de los grandes formadores de la educación sentimental en la actualidad es el cine, la televisión, los medios en general. ¿Qué vemos en el cine actualmente que hemos visto? O sea, porque evidentemente el cine, y especialmente el hegemónico, hablando el hollywoodense, marcan pautas de lo que personalmente es esta sociedad desde el poder. Entonces, es cierto, la violencia no es, yo diría, exclusiva, más que privilegio del hombre, pero efectivamente, ¿cuáles son los personajes que vemos en el cine y cómo se comportan, ¿no? O sea, se refuerzan los valores que de lo que estamos hablando hace un momento en la cápsula, en donde el hombre tiene que ser el poderoso, el que ejerce la defensa del lugar, de los sitios, frente a hombres que son violentos, tal. Las mujeres en general aparecen como acompañantes. Es reciente el hecho de que, por ejemplo, hablando de lo que ha sido más hegemónico últimamente, el cine superhéroes, que finalmente son arquetipos, que es que el tema de la Mujer Maravilla, ¿no? Pero ese es llama la atención porque es excepcional, ¿no? En general son pocos en el ámbito de esta mitología cómo son las mujeres, y qué hacen además las mujeres, y qué hacen las mujeres en esta mitología. Se comportan como hombres violentos, o de acción, ¿no? O sea, eso es interesante porque evidencia cierta tendencia hacia lo que finalmente se quiere fortalecer. Esto se extiende, por supuesto, a todos los medios hegemónicos también, que bueno, ni ahondar en las series de televisión y las telenovelas, pues esto pareciera que todavía es lo que es impresionante, es que estamos todavía viendo los valores en la televisión comercial mexicana de hace 50 años, que además eran totalmente aceptados sin cuestionamiento antes, y apenas ahora hay visos, pero muy escasos de eso, siguen siendo los mismos. Y eso es lo que estamos viendo en los medios hegemónicos, por lo menos.
Que este es un primer planteamiento, el tema de los de la violencia que está ligada a otro tema que vamos a pasar a la siguiente comentario. No, al siguiente de documental sonoro. Nosotros hacemos documental sonoro porque todo lo grabamos, todo lo que ustedes escuchan son pistas grabadas en marchas, en escenarios de la ciudad. De hecho, lo que busca este programa es ser testimoniante de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando. Nos fuimos a buscar a los hombres a todas partes. Aquí está esto bastante equilibrado.
Sí, oye, sí, gracias por lo que a mí respecta, Pita.
Solo un comentario porque no puedo dejar de decir. Hablando de violencia, recordemos que cómo se manejó hace algunos años el tema de las muertas de Juárez, o sea, sea sin femenino, ¿no? Las muertas de Juárez. Y eso tuvo que ver, tiene que ver mucho con esto que de lo que estamos hablando, la violencia y desde el ámbito de género. Porque resultaba que la violencia se ejercía solo sobre un grupo específico de mujeres, ¿no? Al grado que llegó a suceder que hubo gente que mataba a sus parejas, sus amantes, tal, haciéndolas pasar como asesinatos de este tipo de momento. Entonces, ese es el ejemplo. En un país en donde efectivamente vivimos en una guerra civil fáctica por la cantidad de muertos, pues el tema de la violencia, visto desde el género, también tiene sus aristas peculiares, porque efectivamente se concentró en algunos casos, como el tema de muertas exclusivamente, y en otros, donde prácticamente solo son muertos, ¿no? Si se han fijado, no, la mayoría de los muertos desaparecidos tal, han sido hombres, aunque últimamente también está sucediendo mucho con las mujeres,
¿no? Perdón, Pati.
Y la cosa que yo quería decirte respecto a los medios de comunicación son varias cosas. Uno, acaba de haber un evento de un hombre que se subió a un avión y que decía, no me ayuden, yo he estado, se robó un avión. Y entonces decía, no me digan cómo, no me molesten, yo he jugado mucho jueguitos de estos electrónicos y entonces yo puedo manejar el avión. Ese es uno. Dos, acabo de ver el documental de Chavela Vargas, personalidad aparte de Chavela, pero la manera en la que esa mujer lesbiana, que sería lo de menos, encontró como forma de sobrevivir para ser quien era ella en realidad, fue la violencia tipo masculina, ¿sí? Ella tuvo que envalentonarse, lo pongo entrecomillado, con un poco de alcohol, ver si a qué hombre le bajo yo su vieja, porque esas son las palabras que ella misma usaba, ¿no? A cuántas viejas le bajé a los otros machos que andaban por aquí. Y a mí me impresionaba mucho cómo tuvo que mimetizarse con esa violencia para lograr ser la mujer que ella quería ser.
Que justamente para allá va este programa, ¿no? Uh-huh. Que nadie tenga que ponerse máscaras ni disfrazarse para ser ellos mismos. Vamos a la siguiente pieza y regresamos justamente con el tema de la del lenguaje.
La estructura de discriminación está mediada por el lenguaje cotidiano en nuestra sociedad de una manera muy significativa, y eso contribuye pues al mantenimiento de la estructura discriminatoria, ¿no? Entonces yo hallo que necesitamos realmente hacer una conciencia clara de cómo el lenguaje que utilizamos está contribuyendo en el mantenimiento de la estructura no solamente discriminatoria sino violenta, y que creo que no solamente los medios de comunicación sino los mismos movimientos sociales. Cuando nosotros estamos hablando de la construcción social del género, pareciera que determinamos que las instituciones construyen el género sin darle también una responsabilidad o una oportunidad al sujeto.
En términos generales, como apuntan varias de las academias de la lengua, tiene que ver con un tema de economía del lenguaje y con la forma en la que la lengua española evolucionó, en la cual el masculino para mí engloba a toda la comunidad humana, sin la mayor intención de eliminar y discriminar a nadie, porque finalmente la ideología es lo que carga nuestras palabras.
Pero lo que hay que alertar es cómo nos aseguramos que todos son nombrados, que todas las personas son nombradas. Y si hay que inventar otras palabras, yo abogo por inventar palabras, si eso me asegura que todas las personas se sienten nombradas. Entonces yo no creo que sea necesariamente reinventar el lenguaje en este sentido, sino que es democratizar el lenguaje. Tan legítimo es mi lenguaje como el lenguaje de otras personas que no son académicas.
No, hay formas. No podemos no hablar de hombres y mujeres, hablemos de ciudadanía. ¿Sí? No hablemos de los listos, entonces hablamos de las personas. ¿Ya? Entonces tienes que encontrar las formas de ser verdaderamente incluyente, teniendo siempre presente que estamos hablando de hombres y de mujeres.
Y hay cuestiones del lenguaje que al hablar de paz luego nos traicionan. Es decir, estamos hablando de derechos, estamos hablando de un derecho humano llave que nos abre la puerta y que abre el chorro para el ejercicio de todos los demás derechos, que es algo positivo, ¿no? En términos discursivos en nuestro paquete de derechos humanos, pero estamos utilizando un término combativo, un término de guerra, ¿no? La lucha por la paz. Dices, bueno, pues ahí el mismo lenguaje nos resulta contradictorio. Y también pensar en cómo pacificar el mismo lenguaje.
Gente, me encanta ver que hay familias, hay niños, ¿verdad? Porque este asunto de ser bisexual, homosexual o todo esto que termine en sexual, no nada más... yo creo que involucra al que es homosexual, involucra a la familia, involucra a todos los amigos y está padrísimo que vengan a apoyar.
Pues en este documental escuchamos las voces de la doctora Gloria Careaga, que es cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género del PUEG, a Gabriela Said, directora de publicaciones del Colmex, a Juan Guillermo Figueroa, que es doctor en Sociología y Demografía por la Universidad de París, es filósofo y catedrático de la UNAM, además de profesor investigador en el Colegio de México, a Sara Fernández Moreno, doctora en Salud Colectiva y filóloga del Colegio Nacional Concepción Company de Colombia, y Teresa González Luna, que es doctora en Estudios Científicos y Sociales. Vamos a entrar al tema del lenguaje, estas contradicciones del lenguaje de paz. Vamos a combatir el lenguaje de paz, pero quiero dar crédito también a las voces que escuchamos en el primer documental, que es Marta Lamas, doctora en Antropología y Catedrática de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ernesto Hernández, doctor en Ciencias Antropológicas, y Eric Meneses, que es originario de Tepito, licenciado en Comunicación, Investigación y especialista en temas sobre la identidad mexicana. Entonces, como se dan cuenta, todos estos son personajes que han pasado por, ahora sí que por la pasarela de Entre Hombres México, y hoy forman ya un acervo que está ahí a la disposición de todo mundo en internet, para que puedan justamente visitar y revisitar estos diálogos donde ya hay una reflexión muy amplia sobre el lenguaje, sobre la violencia y sobre temas que nos vamos a ocupar. Vamos ahorita a entrar a este tema del lenguaje en los medios de comunicación acerca de lo que estamos viviendo. A ver, ¿quién quiere empezar?
Bueno, me da la impresión de que en todo este descubrimiento del tejido inequitativo que tenemos en la cultura en general, son como las capas de la cebolla. Vemos la violencia en el trato familiar, ¿no? En toda nuestra crianza. Y vemos la inequidad también. Y también en el lenguaje. Pareciera que tenemos que destejer de pronto casi que toda nuestra cultura para tejerla de otra forma. Y eso es un asunto que nos compete a ambos, a hombres, a mujeres y a todos los sexos surgidos y por surgir.
Prevalece un lenguaje que efectivamente es machista, que es violento especialmente hacia la mujer. O sea, todavía hoy seguimos utilizando el término vieja, para insultar, agredir, para
ejercer.
Sí, pero no tiene, lo curioso es que no tiene el equivalente en el hombre de la misma manera. Es decir, lo que veo entre la juventud es que se refieren de alguien, de un hombre como un güey, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene ese esa agresividad de vieja que implícitamente lleva una descalificación. Y llevamos muchos años, décadas utilizando todavía hoy ese lenguaje. Ahí es donde también está el germen de mucho de lo que sucede físicamente, ¿no?
Y yo iría todavía a otro punto, yo sumaría otro punto más a lo que han dicho los compañeros, la compañera, hablando del lenguaje. Fíjate que los conductores, hombres y mujeres, en términos generales, ya sea de televisión, ya sea de radio, ya sea en internet, uno, no tenemos entrenamiento en temas de género. Somos unos soberbios absolutos porque creemos que sabemos todo y no sabemos hablar. Te lo digo desde la panza del monstruo, porque me tocó en algún momento, justo con la doctora Montes de Oca, del SUIEF de la UNAM, hacer un taller para que tuviéramos lenguaje incluyente en el tema de envejecimiento, que es uno de los temas que me apasiona en este momento, y resulta que no fue nadie de medios de comunicación. Hicimos extensivo la prensa escrita, a prensa hablada, se mandaron boletines, respalda la Universidad Nacional Autónoma de México, y nadie fue. Y lo que había era, uno, no tengo tiempo. Llegó una reportera y dijo, yo vengo aquí a entrevistar, y yo ya me voy porque soy una persona muy ocupada, ¿no? Como el del Principito. Y entonces, no tengo tiempo para pensar. A mí no me molestes con esas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un grave problema. No entendemos, creemos que manejar temas de género, es decir, compañero y compañera, como acabo de hacerlo en este momento, o sí, sin poderlo ver de otra manera. Reproducimos en la gran mayoría de los casos el material que se nos da. En la gran mayoría de los casos. Y creemos que como estamos frente a un micrófono, ya la hicimos. Y la verdad, tenemos una responsabilidad espeluznantemente descuidada.
Qué bueno que lo dices, porque justamente es lo que queremos subrayar con todos ustedes. Resulta que vamos a conferencias, a presentaciones, a ciclos. De veras, ha habido aquí en México reuniones interesantísimas de masculinidad y no hay medios. No hay
no
medios.
¿No les parece importante el
tema? No es importante el tema. Decía Rosario Manzanos que algo se le atravesó y no pudo venirse. Uh-huh. Pita, en prensa han reducido totalmente el espacio para cultura. De ser un montón de páginas, es ahora una página. Te daban oportunidad de escribir hasta 8,000 caracteres cuando había buenas épocas, y ahora no debes llegar ni a las 3,000, ¿no? No,
bueno,
vende.
Ese es otro problema, la gente no está leyendo.
Por un lado,
ese es otro problema.
Pero aquí en los medios, y es lo que remarcabas tú, Pati, uno, los medios no van, no cubren este tipo de eventos, vamos a llamarle así. Pero también ocurre que a la hora que tienen que hablar de esto, nosotros, por ejemplo, y por eso hoy dedicamos una serie de programas al tema del lenguaje, nos encontrábamos que asistir a reuniones decían a todos les presentes, ¿no? O todis, nosotris, ¿no?
Todes.
Y decimos, es que ese lenguaje no se puede reproducir en radio. Uh-huh. No podemos estar diciendo las niñas y los niños, como enseñó Fox, ¿no? Y me decía un compañero de Hombres México, me dice, bueno, pero ¿por qué no pueden decir niñas en un jardín? Le digo, pues ustedes son los primeros que dicen que ¿por qué les ponen etiquetas desde chiquitos? Son personas, personas de 8 años, ni siquiera tienes que decir personitas, ¿no? El chiste es aprender a nombrar las cosas. ¿Alguien más sobre este tema para pasar al siguiente planteamiento? Bien, Emiliano.
Yo creo que el asunto del lenguaje sería múltiple, no solo el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, sino el corporal. ¿De qué manera nos educaron para, derechito, no te muevas, pareces mariquita, mira cómo te quiebras?
Cierra, ¿no?, las piernas a nosotros, cierra las piernas.
Chava, ¿no? El hombre sí podía de niños ir al baño y en cualquier arbolito, y la mujer, si se ponía atrás de la pared, cuídole, no, ahí está todo el mundo baboseando. Esto también, pues te va limitando, te va marcando, te va creando una manera de ser, ¿no? Mm. Y esa manera de ser, bueno, pues finalmente se va reforzando con todos estos medios de comunicación que consumimos. Y ahora en las redes sociales, sobre todo, viendo la cuestión del lenguaje, de la violencia, abundan los videos de chavitos y chavitas, sobre todo, aventándose un trompo a patada y trompón, desgreñándose, uh-huh, agarrándose, uh-huh, del vello, uh-huh, púbico y zarandeándose. Dices, y los chavos los graban, los suben, sí, lo consumen, sí, lo distribuyen, sí, sí, y tienen amplísimo programa.
Sí, sí. Y se alimentan de esto sin que haya oportunidad de reflexión en los otros espacios que podrían, uh-huh, estar visitando. Estás muy calladito, Miguel. Eduardo Marín. Martín. WAM Radio.
Refiriendo a lo que mencionaba la compañera, en los medios lo que ocurre a veces es de que no hay una profesionalización tal cual. De repente ocurre que si tú eres tal vez, sobre todo en la radio, pues comercial, si tú tienes tal vez en este momento un auge porque tienes un video viral o porque
te ocurrió algo. Porque tienes un millón de seguidores.
Claro. Pues te podemos dar un espacio en los medios. Claro. Te podemos dar o un programa de televisión o un programa de radio. ¿Y qué ocurre? Pues llega alguien frente al micrófono que pues seguramente se va a expresar como normalmente lo hace. Y eso está bien, pero también al estar atrás de un micrófono lo que ocurre es de que también uno tiene ciertas pues motivaciones o ciertas reglas que uno tiene que llegar a cumplir, donde no se trata de solamente referirnos de una manera coloquial, de una manera donde estamos de acuerdo que seguramente así le vamos a llegar al público, pero pues también a veces ocurre que hay que subir un poquito la vara. A veces ocurre que, bueno, a ver, te vamos a dar un espacio a ti, pues antes de eso, ven, nos juntamos, vamos a tener un pequeño taller y ahora sí, adelante, estás pues en tu espacio, ya sea radiofónico, televisivo, pero pues ya con otras armas, con otras, con otras herramientas que puedas
tener. Justo estábamos hablando del cinco.
Pero tiene que haber, uno, la conciencia, y dos, las ganas de cambiarlo. Claro. ¿No? Sí. Y agarrarte un diccionario, porque no está tan fácil a veces sustituir, tendrás que hacer un trabajo de aprendizaje, ¿no?
Y yo insisto, las capas de la cebolla, porque pareciera que ya no hay otra, y sí hay, y hay otra, ay, y otra,
siempre
y otra.
Hay otra, claro.
Esto que vemos de pronto, que me llama tanto la atención, ¿por qué las chicas que dan el clima tienen que estar en paños casi menores? No entiendo. Hoy lo estaba viendo en la televisión, creo que era el canal de Milenio, en shorts. ¿Por qué? Eso es parte del lenguaje del que habla Emiliano también.
Claro, el lenguaje del cuerpo.
A la fecha todavía todos los programas de concurso siguen siendo las mujeres, siguen siendo las edecanes, las que acompañan, las que tienen que estar vestidas de una manera que se vuelva...
Y empieza a ser algo parecido, Armando, con los hombres. Vean las fotos ahora, sigue predominando juventud, por un lado, y por otro lado, los cuerpos atléticos, que ahora ya sabemos que los chavos se están operando y se están metiendo mini lavaderos y todas estas cosas.
Sí, sí.
La piedra de río ha pasado de moda. Pero creo que también ellos están, porque ahora los ves y están con sus torsos desnudos, hay te mandan solicitudes de amistad en los diferentes redes, y lo ves acá.
Con el sexting.
Voy a usar el famoso... la famosa expresión de bien mamado, ¿no? Con el músculo acá.
Y el paquete bien puesto.
Ajá, claro, también. Entonces, como que se está pegando, Armando. Esa visión de la mujer también para el hombre.
Fíjate que no es que se esté pegando. El asunto es que es un producto comercial también.
Exacto.
De eso hablaba el chico de Tepito, porque en Tepito hay incluso 8 clasificaciones de productos mercantiles de hombres, que se venden a postores adecuados a ciertos intereses sexuales. Y son también traficantes. Bueno, los nombres, no nos da tiempo de poner todo eso aquí, pero los nombres que tienen estas 8 clasificaciones son así de, ¿qué? De veras, es como un mundo al que no nos hemos acercado. Y este es el mundo underground. pero también los hombres se han convertido en un gran mercado.
En una mercancía.
En una mercancía. Sí.
Si somos iguales.
Como tú, como Benjamín Perafán, así con sus barbas y esos ahora, así vestidos de Santa Claus, son súper coquetísimos, hermanos.
Sí, porque si somos iguales ahora, hombres y mujeres, las mujeres también compramos belleza en los cuerpos masculinos,
por supuesto,
¿no?
Que hay un montón de datos que podríamos dar, pero no nos da tiempo sobre otras formas de comprar la belleza masculina. Vamos al tema del lenguaje, no.
Ya el lenguaje.
De la comunicación, claro. Vamos a la comunicación.
En el trabajo para que llegue a la población es, ¿y qué hacemos con la investigación? ¿Qué hacemos con los productos de investigación? ¿Están llegando realmente estos datos y esta información al resto de los mortales? Una labor interesantísima, pues es la que viene haciendo el trabajo en Radio Educación, un programa donde se habla de hombres. Un programa donde se habla de la paternidad, un programa donde se entrevistan a hombres y donde desde ahí se trata de rastrear y cómo lo viven y cómo lo sienten y cómo uno finalmente se va haciendo cómplice también de esto, ¿no?
En la misma sintonía, ¿está usted escuchando? ¿Está usted escuchando?
Hemos creado nuevos guiones para las mujeres y hemos trabajado menos en los nuevos guiones para los hombres, pero no veo esos guiones en los medios masivos. Y por eso para mí espacios como Radio Educación es fundamental para convencer a la gente de por qué eso es necesario. No es que estamos siendo apenas unos aburridos progresistas que queremos insistir. Eso crea formas de pensar y formas de ser en el mundo. Y otras formas de lograr difundir esas respuestas concretas, entendibles, es fundamental.
Este aspecto yo creo que es central. ¿Cómo podemos acicatear a los hombres para compartir experiencias que son benéficas para hombres y para mujeres? Y que existen ahí, que están aislados, que no se atreven a hablar. Yo creo que ese es un desafío también, que tiene que ver con cuestiones de educación y sobre todo que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación.
Muy buenas tardes a todos, buenos días. Mi nombre es Diego Arturo, soy un cuentacuentos, un declamador. También soy padre de familia, estudiante y represento al colectivo Arte por las Venas. Haciéndolo de la manera difícil, pues fácil es hacerlo malo, difícil hacerlo bueno. Esperando que a alguno le guste y le agrade nuestro trabajo.
Bueno, el papel de los medios de comunicación en todo esto que estamos hablando, yo creo que es fundamental. Sabemos que la difusión de la investigación que se está haciendo, de lo que estamos discutiendo, del posicionamiento político a favor de la igualdad y de la paz, si no se difunde, no existe. ¿Sí? Y tenemos que tratar de difundirlo también en el lenguaje más llano, más convincente. Entonces el papel de las periodistas, de los periodistas, de quienes nos logran traducir o nos logran hacer decir las cosas de otra manera, es fundamental. El cambio cultural no puede ser hoy en día si no es a través de los medios de comunicación, y que es una forma de educación.
Pues aquí escuchamos las voces de Alejandra Salgueiro, doctora en sociología, especialista en paternidades, a Gary Barker, director de Promundo y una de las personas más influyentes a nivel global en el tema de masculinidades contra la violencia de género, al doctor Juan Carlos Ramírez, que es doctor en ciencias y especialista en masculinidad y emociones, él es de Guadalajara, y a Olivia Tena, doctora en sociología, feminista reconocida en México, especialista en masculinidad, género y salud. Pues aquí ellos ya nos plantean justamente el tema de la comunicación. ¿De qué nos sirve investigar y hacer libros y publicarlos para que estén en un estante, en una librería y muy difícilmente se vendan y después estén como en barata en estos lugares donde se venden libros al mayoreo? Ellos, todos ellos hablan mucho de devolver el conocimiento a quien lo generó. Todos ellos están estudiando a hombres en situación de cárcel, a hombres en situación de enfermedad, a hombres con muchos problemas emocionales, con muchos problemas de estrés, a hombres que delinquen, y lo veremos en la siguiente parte, justamente porque han sido integrados a un círculo de violencia desde sus propios hogares. La comunicación. ¿Cómo manejar hoy esta comunicación? Ustedes han sido invitados no por cualquier cosa y porque fueron al azar, sino justamente porque son medios de comunicación de servicio público. Emiliano ha participado mucho con nosotros, te agradezco, ha colaborado en esta serie. Dice que le quitamos lo machín, no lo creo todavía. Aquí con Eduardo, hicimos un programa justamente con Gary Barker ahí en WAM Radio, y la idea es como ir permeando a todos ustedes en esta idea. ¿Creen que podríamos comenzar a hablar en principio nosotros de una comunicación que nos conecte para poder llevar todo este conocimiento a la prensa, a las radios, a la televisión, el cine? Hay un montón de películas, que todavía tendríamos que elaborar más.
Hay un montón de películas que en realidad refuerzan
el esquema.
Al contrario, ¿cuáles son las películas?
Mensaje de la cultura.
Exacto, sí. ¿Cuáles son las películas que los productores privados quieren propiciar? Son películas de comedias románticas donde se refuerza
el amor romántico.
El papel del hombre y la mujer. De manera convencional, tradicional, que en realidad habla de esto, ¿no? La mujer debe ser dulce, debe ser, y a veces más bien debe usurpar la forma de comportamiento del hombre, genérica, y volverse agresiva para conquistar a un hombre, y después de que lo conquista debe volver a su dulzura. Así son el 80% de las comedias románticas mexicanas. Entonces ahí,
bueno, así eran las radionovelas, ¿eh?
Exacto.
Las radionovelas de la época de oro.
Claro. Que ahí es donde Emiliano y yo nos conocimos, sí. Platicando sobre radionovelas. Pati.
Yo pienso que sí es posible y me honra mucho estar con esta mesa, participando en esta mesa. Y creo que sí, pero tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación maravilloso saliendo de aquí, porque podemos tener muy buena intención, pero nuestros diferentes medios, las diferentes, la cotidianidad te va tragando, pues. Pero yo creo que tendríamos que hacer algo por la educación de género, por lo que estamos mencionando, la violencia, el lenguaje, la comunicación corporal, pero tendría que haber una coordinación, y no estoy hablando de un puesto,
no.
sino estoy hablando de una coordinación, que es la reunión que te permite ver qué estás haciendo, dónde avanzas, quién apoya. Generalmente, cuando hacemos cosas con mucho acierto en los medios, casi no recibimos felicitaciones, no sé si les pasa, pero ya después, oye, qué gusto que hicieron. Y aprovecho el momento, cuando tú empezaste Hombres por la Equidad, cuando empezaste este formato de pequeñas 15 minutos, 12 minutos, me acuerdo que te felicité y te dije que qué padre y qué chingón que estabas haciendo eso. Y ahora lo reitero públicamente, porque haber llegado a los 500, a las 500 emisiones, se dice muy fácil, pero no es así. Hay una felicitación, por supuesto, para Radio Educación, que es la casa que alberga esas oportunidades. Pero creo que tenemos que coordinarnos. Tú dices aquí Radio UNAM, Radio UAM, TV UNAM, qué padre, ¿no? Radio Educación. Pero tiene que haber una coordinación, una estrategia. Por eso nos devoran los comerciales. Sí están organizados. Sí están coordinados, sí saben qué cosas entran y qué cosas no entran, quiénes entran y quiénes
tienen
no entran.
Tienen claro qué les interesa.
Aunque tengan intereses por grupo completamente distinto. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos logrado eso? Porque, pues no lo sé.
Pero es una decisión.
Tendría, por ejemplo, que haber una coordinación.
Tú no, Armando. No,
yo pienso que yo pienso que los medios públicos, en fin, los que estamos representados aquí, estamos cumpliendo una función pública. Además, emblemática, ¿no? Radio Ocasión, efectivamente con esos programas y con toda la historia lo ha venido haciendo, Radio UNAM, Radio UAM, en TV UNAM y otros medios también. A ver, yo ahí revisaría el tema de lo que está sucediendo en los últimos años en cómo se visionan los medios, que tiene que ver con la fragmentación de las audiencias. Sí, estamos hablando de nichos. Yo no encuentro el mismo universo en alguien que ve, que es el programa más visto de televisión en México, La Rosa de Guadalupe, que fortalece precisamente este tipo de valores que tratamos de combatir.
De valores que matan.
Y que puedan ver TV UNAM o Canal 22. O sea, encuentro que la gente que ve el Canal 22 o el Canal 11 puede prender TV UNAM y oír Radio UNAM, Radio UNAM y Radio Ocasión. Pero no creo que pongan la charrita al cuadrante. O sea, es el mismo. Sí tenemos que entender quiénes son estos nichos y trabajar desde estos nichos. Y obviamente sí, yo soy un convencido de que tenemos que ampliar nuestras audiencias, pero ampliarlas evidentemente contando los mecanismos, y estoy de acuerdo, las televisoras públicas, las redes públicas tienen que hacer esfuerzos conjuntos para volvernos atractivos para cierto tipo de audiencia. Ahora, hay algún problema de educación que, pues, yo jamás he estado de acuerdo que haciendo Rosas de Guadalupe en Tegunam Canal 11, tenemos que hacer. No, es que me parece muy sencillo. Yo creo que la inteligencia es divertida, claro, si la sabe uno presentar. Entonces ahí creo que donde nos toca buena parte de nuestro trabajo, y creo que ha habido ejemplos en todas nuestras estaciones donde hemos captado audiencias muchísimo más grandes, saliendo de nuestros escollos exclusivamente académicos, sino mostrando que esto puede ser más llamativo.
Pues mire, ahorita vamos a hacer esta conclusión justamente de cómo lo podemos hacer más llamativo. El tiempo se nos acabó, se nos acabó, y mi productora está a punto de agarrarme a
quedan 15 minutos, quedan 15 minutos.
Pero todavía nos falta, lo que queremos hacer justamente es construir algo aquí, ¿sí? Y es lo que va a quedar en la parte final del programa. Me está regañando porque fíjense que estamos estrenando un teléfono que es exclusivo de Entre Hombres México. Anótenle por ahí, grábenlo por favor, es el 55 23 11 33 79. Va de nueva cuenta. 55 23 11 33 79. Vamos a estar grabando testimonios aquí vía WhatsApp. Bien. Les pedimos que utilicen sus manos libres, el microfonito que trae en manos libres, y que no lo acerquen demasiado a su boca para que no haya popeos, como le llamamos aquí en radio. Entonces, todos estos testimonios que nos lleguen al teléfono de Entre Hombres México, los vamos a estar considerando para participaciones como las que estamos presentando en estos documentales sonoros. Pensamos que nuestros radioescuchas, no pensamos, la verdad es que hacemos convocatorias y no saben qué bien reaccionan. Por eso también quiero agradecer a María de los Corazones, que se comunicó por Facebook, a Círculo Abierto también por Facebook, a Felipe Esteves, a quienes nos llaman todavía por teléfono, Fernando de Ávila, a Lucrecia Espinosa, a Ángel Pérez Figueroa, las llamadas, y las vamos a pasar también en nuestra página de internet para que sepan qué estuvo diciendo nuestros radioescuchas. Pero resulta que aquí el tiempo se nos acaba. Vamos al último documental, que habla justamente sobre la comunicación y que sería el tema con el que cerraríamos. ¿Hacemos algo? Vamos.
¿Cómo construir una cultura de paz que no rompa el corazón, que no genere indolencia, que sea capaz de ser empática? O sea, hay que oponerse a lo injusto, ¿no? Y esa oposición puede ser pacífica y no violenta, y creo que también como humanidad nos debemos incorporar esos conocimientos y esas lecciones que ya se han dado en otras coordenadas del mundo, de manera que ese saber también pueda migrar hacia las experiencias que hoy nos interpelan en nuestro país.
Las flores que cargo están simbolizando al mismo tiempo mi dolor y mi esperanza para que renazca en nuestro país la paz.
Y voy a mi experiencia en las ciudades del norte, donde se ha concentrado más mi trabajo, ¿no? Y justo una familia lideresa del barrio, trabajó muy cerca con nosotros y empezaron con la necesidad de un kinder. No había ni kinder en ese barrio, ¿no? Un kinder con perspectiva de género, para que los niños desde chiquitos aprendan a respetar a las niñas. Y parece mínimo, parece tonto, pero esa semillita es la más importante de todas.
Hace como año y medio, más o menos, estuvo aquí en el claustro la Orquesta Renacimiento. Niños rescatados de situaciones extremas de violencia en Acapulco, en algunas partes de Guerrero, que sabemos que es uno de los focos rojos sociales de nuestro país. Y los niños rescatados de situaciones de violencia aprendiendo a tocar instrumentos de su director. Cuando le preguntaron que qué lo motivaba a realizar este proyecto cultural, dijo lo siguiente: por cada niño que aprende a tocar un instrumento, ¿sí?, es un humano menos que prefiere agarrar un arma.
¡Con arte! ¡Música! ¡Danza!
¿Dónde está la paz? Yo creo que allí, en ese perfecto momento en el que desde la soledad, desde la agonía, desde el efecto profundo de la violencia, todavía tienes un resto de amor. O todo el amor que solo puede nacer del hueco, al tocar al otro, al abrazarlo, se realiza la paz. No creo que exista otra forma de la paz.
¡Viva la vida!
¡Viva!
Escuchamos a Tania Ramírez, especialista en lingüista y género, en lingüística y género, a Héctor Domínguez Rubalcaba, doctor en literatura latinoamericana, trabaja con jóvenes interesados en la paz, a Hans Ole Holvera, doctor en investigación psicológica y psicoanalítica, interesado en las consecuencias que tiene la violencia en el cerebro humano, y a Javier Sicilia, poeta y activista por la paz. Tenemos 5 minutos para cerrar, y el planteamiento en estos 5 minutos sería: ¿podemos hacer algo juntos? ¿Podemos hacer una red, en principio multimedia y al cabo del tiempo, por qué no, algo transmedia? Es una duda que tenemos el grupo de Entre Hombres México. Como vamos a cerrar con sus voces, de una buena vez aprovecho para agradecerles su participación a cada uno de ustedes que nos acompañaron: Emiliano Pérez Cruz, Patty Kelly, Armando Casas,
Carmen Limón
y Eduardo González. Quiero decir algo. Me preguntan en varias llamadas que por qué no está José Ángel Domínguez, que es al que identifican como la voz de este programa. Pues resulta que su mami está enferma. Okay. Y a él le tocaba cuidarla para que vean que también...
No es un asunto de inequidad.
No es un asunto de inequidad. ¿Sí?
Es coherente el compañero.
Sí, y agradecer todo el trabajo, la labor que hicieron estos compañeros jóvenes que ustedes han visto aquí meneados. Aquí está Hugo Enrique, allá atrás produciendo está Elizabeth Díaz, Roberto, que es nuestro webmaster. Elizabeth Cárdenas, dice, no, soy Cárdenas. Ellos son los reporteros, los que realizan los documentales, los que se encargan de absolutamente todo. Yo nada más me dedico a echarles el látigo, no es cierto. Y entonces, vamos a cerrar. Muchas gracias a todos ustedes. También gracias a esta llamada que nos está llegando, o es de Facebook, es de Celeste Hernández. Muchísimas gracias. Y vamos a cerrar con una breve participación de cada uno de ustedes, porque ya está el siguiente equipo de producción.
Bueno, yo creo que sí tenemos que hacer algo. Esta cultura está matando a los hombres. Quién sabe qué tanto también está matando a las mujeres. Radio UNAM, que ha sido pionera en programas de género con el Foro de la Mujer de Alaí de Fopa. Ahora lo que buscamos es retransmitirlo. Vamos a solicitar aquí en Radio UNAM, retransmitir Entre Hombres México.
¡Ay, qué maravilla! Gracias, muy bien. Armando.
Por supuesto, lo estamos haciendo en tenemos una red de radio y televisión que intercambiamos material, que estamos buscando varios trabajos conjuntos. Lo que es la televisión pública, la radio pública, tiene que superar un poco también el estatus que tiene de oficialismo y de folclore para avanzar hacia este tipo de temas. Yo digo que efectivamente a la vanguardia están los medios como Radio Educación, Radio UNAM, Radio UAN, no de gratis los de universidad. Uh-huh. Y creo que sí, yo soy muy tengo la confianza de que además en el próximo gobierno que va a comenzar ya una sensibilidad en la importancia de la radio y la televisión pública, que no ha sucedido en los anteriores gobiernos.
Pati.
Yo creo que una parte fundamental es capacitación, estudio, capacitación, entrenamiento para todos los que formamos parte de esto, porque si no crecemos junto con la propuesta se queda en Anita. Entonces yo creo que dentro de las cosas que sí podemos hacer es continuar esta capacitación que también se da con una coordinación entre los que decidimos jalar en la misma dirección.
Pues hoy hacemos una primera reunión, ya verán que les va a gustar.
Emiliano. Pues la cuestión es que yo creo que de los medios de comunicación podemos colaborar mucho, sobre todo si le perdemos el miedo al lenguaje, si nos despojamos del oficialismo, si nos convirtiéramos en traductores de un saber inmenso que, por ejemplo, se dan en los programas que todos ustedes hacen, pero que no llegan abajo, ¿no? Abajo tenemos el rap, abajo tenemos la corriente, abajo tenemos el consumo de productos basura, culturales, y todo este saber inmenso, los académicos trabajan para los académicos, los especialistas para los especialistas, entre ellos mismos se medallean, se premian, etcétera, y tan tan. Ahí llega ese saber donde se invierte incluso enorme recurso económico. Preguntaba alguna vez a una antropóloga distinguida y decía, pues es que nosotros tenemos que trabajar para poder seguir ascendiendo en la escala social de la academia o no triunfamos.
Muy bien.
Eso no nos importa, nos importa más que ascender que difundir el saber.
Pero la prensa algo hará, algo hará.
Procuramos.
Eduardo, nos vamos.
Se puede hacer algo más entre todas las radios, entre todos los medios de comunicación. La cuestión aquí es saber a qué público vamos, porque no se trata de solamente hacer programas o hacer publicaciones por hacerlas, sino también saber hacia quién vamos. Ahora ya no, la gente ya no se sienta a escuchar un programa, o muy difícilmente.
Una radionovela.
De una hora. Hay que buscar eso, saber hacia quién nos dirigimos.
Pues muchas gracias otra vez a Emiliano Pérez Cruz, a Carmen gracias. Limón, a Patricia Kelly, a Eduardo Martín González gracias. Y Armando Casas. Más vale papel en mano, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes.
No falla.
Gracias por estar con nosotros en esta celebración de las 500 emisiones de Entre Hombres México, que muy poco a poco termina ya y nos convertiremos en cómplices. Queremos ser cómplices de todos ustedes.
Y muchas felicidades, Pita, porque es un trabajo de verdad digno de reconocimiento.
Muy bien, pues muchas gracias a Marco Esteves que estuvo hoy en los controles técnicos. Hasta pronto y muchísimas gracias otra vez.
Entre Hombres, México.